cambiar. Yo no puedo quedar en la presencia. Pues bueno, yo soy ideador, no puedo hacer una que me encanta. Pues no me encanta y me da igual, tengo que buscar la forma de llegar. No me importa si el de arriba no me hace caso. Yo tengo que decir que alguien quiere venir a mi casa, creo que es importante.
Pero si lo estamos diciendo, lo metamos en el palo que llevamos años diciéndolo.
Pero percibo que esta sensación como de automacionalmente, que soy como no puedo y como no me gusta.
Pero solo me queda la situación. No sé, tiene la suerte.
Yo creo que está bien, yo por lo menos muchas veces. Por lo menos, por lo menos.
Sí, bueno, yo en esto diría, y es que sí escribimos y sí publicamos, y, o sea, sí que hacemos lo que de nosotras depende para transmitir esto, pero el mundo académico y la comunidad científica funciona sobre la base de que se publican muchas cosas, y luego cada cual lee dentro de lo que se publica. O sea, que quiero decir que esta sensación que estás recibiendo, yo creo que es más que nada por las respuestas que se han dado a una intervención que insiste una y otra vez en que tenemos que buscar la forma de integrarnos. Entonces, el mundo académico en general no funciona así. O sea, respecto a cualquier enfoque que se supone nuevo o novedoso o con una cierta relevancia dentro del mundo académico, cada cual tiene que, si pertenece al mundo académico o a esa comunidad científica, tiene que preocuparse de leer, de buscar, de estar al día, etc. Entonces, quiero decir que es que yo veo una lectura completamente distinta de esa respuesta que se está dando, esa es una respuesta que se está dando a una intervención que desde la mesa propugna una y otra vez que lo que tenemos que hacer es integrarnos y que es que no nos integramos y que a veces nos integramos. Y entonces, ante eso, eso provoca una respuesta que desde la perspectiva de la gente joven, estudiante, pues se leen como su asunto. Pero yo creo que es que eso viene a ser una deformación por el contexto concreto en que nace esa respuesta, y esa respuesta nace frente a algo que se ha dicho repetidas veces desde la mesa. Entonces, yo creo que, bueno, sin ningún triunfalismo, pues yo diría que hoy día, en el panorama historiográfico, pues desde luego, quien no ha empezado a ver algo en relación con las preguntas o con los debates que le plantea la historia de las mujeres y la historia del género, pues es alguien que está absolutamente encasillado en posiciones que hoy día no tienen nada que decir en la historiografía. O sea, aunque siga teniendo poder académico. Entonces, claro, pues en los congresos internacionales de ciencias históricas, que es la máxima institucionalización de la historiografía, ha sido en el último congreso uno de los tres grandes temas del congreso, el poder de la razón. No quiero ser triunfalista, no digo con esto que todo está hecho, pero sí niego la posición de marginalidad que nos atribuye Carlos Barros. O sea, es que eso está clarísimo. Es que hay montones de temas en la historiografía de los que yo no estoy al día. O sea, hoy día se publica tanta cantidad de cosas que desde luego es imposible, por mucho que queramos, estar al día de todo lo que se publica. Pero yo desde luego, en aquellos temas de los que no estoy al día, porque no me da tiempo a leerlos, o porque no son de los que más me interesan, y como tengo que elegir, porque mi día no tiene 24 horas, pues entonces desde luego no considero que quienes están publicando sobre temas de los que yo no leo tienen que venir a buscarme, a contármelo. No, la ignorancia es mía. O sea, como ha dicho antes Yanina, pues la culpa de quien no lee, no se entera de algo que está teniendo algo que decir en el panorama científico al que se dedica, es de quien no lo lee. No es de quien no va a buscar a su casa, quien no lo lea, es de quien lo lea. Entonces, claro, que la mayoría de nuestros colegas en España sigan ignorando y queriendo ignorar lo relacionado con la historia de las mujeres y con la historia del género, pues sí, pero la ignorancia es ellos. ¿Lo veo así?
Yo solo pensé sí que es la verdad que no me interpretan la razón ideológica, pero sí que veo que los hombres de izquierda no están dando a las mujeres de izquierda el reconocimiento y el apoyo que nosotros decimos durante la transición.
Para cambiar de tercio también, yo creo que hay, vamos, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Por eso considero que es muy importante el relevo generacional. Yo creo que nuestra generación ha asumido, yo lo he leído en otro sitio y lo repito aquí, ha asumido, digamos, en términos políticos, la importancia de lo que antes se llamaba el movimiento democrático de mujeres y después ya se llamó el feminismo y su papel, etcétera, del papel en casa, en la ayuda a los hombres, sobre todo en la clase obrera, en el movimiento obrero, pero no ha ido mucho más allá, no ha ido mucho más allá. Y en ese sentido pienso que el relevo generacional es importante porque los más jóvenes habéis nacido ya en un contexto de mayor igualdad y quizás muchas de las cosas que estamos planteando aquí o el debate fundamental quizás a lo mejor no se resuelve hasta la próxima generación. A ver. Aclarar que dije eso porque en una anterior ocasión, no fue el Instituto de Investigaciones Feministas, no fue la Ayudaña, hicimos una pequeña conferencia sobre este tema y en la conclusión de esa conferencia estaba hacer otra donde estuviéramos más colegas hombres y más colegas mujeres. Yo creo que es un respaldo invitado por Ayudaña, por Investigaciones Feministas y etcétera. Es más, son las que tiran de mí para plantear estas cosas. Ahora, yo me pregunto hasta qué punto es habitual que un debate como el que hemos tenido hoy aquí, pues, ¿será eso? Yo no soy un historiador de las mujeres. Bien sabe Cristina, y que conoce mis trabajos, que siempre incluyo el concepto de género en mis investigaciones, antes incluso de conocerla a ella. O sea, eso lo tengo claro. No soy un historiador de especializado en historia de las mujeres. Por lo tanto, no he ido habitualmente a congresos de historia de las mujeres. Ahora, yo me pregunto, ¿es habitual que una discusión como la que hemos tenido aquí se haya tenido? Ojalá. Si fuera así, yo aplaudiría. Si no, yo creo que hay que fomentar este tipo de discusión, porque en definitiva, con toda sinceridad, yo me parece que la solución no es que el que quiera oír, escuchar, que escuche, y el que no, pues aquí cada uno zapatero a sus zapatos. Pienso que tenemos una casa común, nos guste o no, y tenemos que mirar por ella, ¿no? Y eso valdría tanto para el plano doméstico, para el plano de la historiografía, para la facultad o para lo que sea. Es absurdo incluso plantearlo así cuando todos sabemos que al final tenemos que arrimar el hombro y plantearnos un futuro común. Y respecto a la cuestión generacional, hombre, es una percepción mía. Estamos ahora en el terreno puramente personal. Yo veo a mi hija, pues, y tengo una hija, si era un hijo, pienso que lo vería más claro. Y gente de mi edad me lo dice, que han sido educadas de una manera muy distinta, y yo fui a un colegio todavía donde chicos y chicas estábamos separados y asumimos políticamente eso, pero en un poco grado. Y pienso que en la generación vuestra, y no digamos en las que vienen más atrás, se va a poder asumir con mucha más facilidad, en fin. Bueno, y vuelvo otra vez a meter de una llaga, que la historia es una historia común de hombres y mujeres, que no son dos historias, que es el tema mayor de desacuerdo que ha partido aquí, ¿no? Y que seguirá, supongo, que estando en mucho tiempo. Yo confío bastante en el relevo generacional y con muchas cosas me doy de tortazos contra la pared. Lo que pasa es que la historia es larga y ya veremos qué pasa. En todo caso, nosotros, con la congelación de plantillas que se está dando, o sea, donde se creen nuevas universidades, vamos a seguir estando ahí pues hasta que nos jubilen, y en un momento dado pues ya veremos qué hacéis vosotros, ¿no? Yo, desde luego, mi consejo es coger lo mejor de lo que se hereda y cambiar el resto, ¿no? ya veremos lo que cambiáis. De momento, en esa transición, pues cada uno se levante su bandera. Yo creo que mi papel lo he cumplido bastante bien, y vosotras también, ¿eh? Y vosotras también. Por lo tanto, el debate mereció la pena.
Antes de la palabra, yo quiero decir dos cosas. Primero, que yo lo que generacional, ojalá, que sería maravilloso. Pero es que, estos colectivos que están en la facultad ahora, que se están enseñando lo mismo que me enseñaron a mí, yo lo que me hace 30 años, me parece, ¿eh? Entonces, eso es muy peligroso. Y luego, la otra cosa es lo de la casa común. Por supuesto que nosotras estamos colaborando para hacer una casa común mejor. Estamos haciendo, creo que, buena historia. Entonces, estamos colaborando mucho. Mucho más que muchos de los señores que son los que constituyen la academia. Yo creo que nuestros instrumentos son ricos. Es nueva historia, plantear nuevos problemas, nuevas cuestiones. Yo creo que estamos en ello. Yo voy a dar la palabra a Gloria y luego a Elena.
Yo quería hacer una pregunta a alguien, porque me ha interesado lo que nos ha explicado antes, y pienso que sin duda por la brevedad, intentando ajustarse a la brevedad del tiempo conseguido en la mesa, pues simplemente lo ha enunciado, pero cuando nos hablaban de la Asociación de Historiadores Americanos y de la repercusión que los enfoques de historia del género estaban teniendo, claro, que mismo has dicho, bueno, si vamos al pie de la letra esas informaciones que dabas, pues pensaríamos que el panorama es muy optimista. Veo que piensas que no lo es tanto, pero me gustaría que nos lo contaras un poquito más ese panorama. O sea, ¿en qué medida, cómo ves tú el panorama de la historiografía norteamericana? ¿En qué medida han calado los enfoques de género y la historia de las mujeres en otros sectores? O sea, ¿en qué medida, por ejemplo, la recepción por parte de los historiadores varones? Que nos hablaras un poquito de esto, que sin duda lo has subido mucho para ajustarte al tiempo.
Yo estoy de acuerdo con Milagros sobre este tema. Yo creo que la situación actual de la historia de las mujeres en Estados Unidos es menos alentadora de lo que era hace 10 años. Porque con mayor visibilidad, mayor presencia institucional, esto ha coincidido con una menor creatividad intelectual. Estuve hablando con una amiga que para mí es una persona que hace las cosas más interesantes hoy en día en este campo, que no es norteamericana, es italiana, Gianna Tomasco, y me dijo que, bien, francamente, el problema con la historia de las mujeres en Estados Unidos es que el 90% de lo que se está publicando es tan predecible, es decir, que ya sabes en la primera página lo que va a decir en la última página, ¿no? Es decir, se ha perdido un poco lo que era este carácter abierto, y sobre todo este carácter impulsador de innovaciones en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Yo creo que no es tanto la coincidencia de la institucionalización, sino que son dos procesos que vienen juntos y uno explica al otro, ¿no? Si yo pienso en lo que son las cosas más innovadoras ahora mismo, no son todos norteamericanos, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, los trabajos de Carolyn Bynum o algo así sobre la media, ¿no? Y pienso que sí, que ha sido muy fructífero la adaptación y el posterior desarrollo del enfoque de género, entendida como conduciendo a una historia racional, una historia en que los mundos, digamos, simbólicos femeninos fueran explicados con la ayuda o la referencia a mundos simbólicos masculinos y, naturalmente, viceversa. Entonces, bien, aquí la palabra importante es naturalmente, es decir, de haber llegado a un punto en que se da por supuesto que la una cosa no se entiende sino la otra, ¿no? Yo creo que llegando a este punto se pierde un poco lo que era el riesgo de reproducir una situación anterior en que lo masculino fuera referente a partir del cual se entendía lo femenino y lo progresivo, lo que era la situación anterior, sino que se va perdiendo lo que era ese punto referente que naturalmente era condicionante contra la historia de las mujeres, contra una auténtica igualdad intelectual, digamos, ¿no? Yo creo que, tal como se ha enfatizado aquí, de que hace falta hablar de feminismos en vez de feminismo, de hablar de mujeres en vez de mujeres y todo esto, yo creo que efectivamente es por estos caminos donde se va abriendo una historia más incierta, pero yo creo más enriquecedora, y que pueda aportar cosas auténticamente innovadoras. Yo insisto que yo creo que lo importante aquí es mantener una historia abierta y no cerrada, Yo la verdad nunca he experimentado el placer de estar de acuerdo con Carlos sobre esto de hablar de los paradigmas, de nuevo paradigma y los vecinos, y suscribo otra vez. Me parece que por donde van los tiros interesantes hoy en día son por el lado de la gente que asume la fragmentación como nuestra condición, y es allí donde se van haciendo las aportaciones como mínimo más innovadoras en cuanto a nuestra capacidad de repensar las fuentes y todas las cosas con las cuales, y sobre todo repensar lo que han sido las categorías de análisis con las cuales hemos crecido todo. Tal vez la palabra que más ha engañado aquí ha sido la palabra integración, ¿no? Porque no se trata de asumir a todas las mujeres otra vez desde un punto de partida masculino ni nada así, sino que yo creo que la cosa es reconocer una multiplicidad de referencias que contiene su aspecto femenino, que contiene su aspecto masculino, y la una cosa no se entiende sino la otra. Y si no hacemos una historia, en esto puedo todo apuntarlo, una historia común de este tipo, entonces creo que sí, que como se ha dicho aquí, quienes van a perder son los alumnos y las alumnas. Es decir, las personas que van a experimentar o van a entender o van a ser expuestos a la historia en las aulas, que como ha dicho Cristina, es una historia que enseña hoy en día casi igualmente como se enseñaba hace 20 años. Han cambiado un poco los temas personas, han cambiado algunas referencias bibliográficas y tal, pero yo creo que las estructuras siguen siendo las mismas, ¿no? Yo no quiero adoptar un punto de vista instrumentalista hacia la historia de la mujer, pero yo creo que sí que puede ser portador de bienes, ¿no? Entonces, entre los bienes es cambiar la historia en general, ¿no? Y lo digo porque yo lo veo como el único proyecto revolucionario en el sentido de producir cambios positivos, ¿no? El único proyecto revolucionario que tenemos entre manos. Yo, la historia de la vieja izquierda, yo no veo ahí tanta posibilidad de sacar innovaciones, ¿no? Pero de la historia de las mujeres sí, precisamente por su capacidad de cuestionar todo esto. Es una dinámica que tenemos que asumir, yo lo tenemos, porque los hombres tenemos que asumirlo, y tenemos que, no quiero evitar la palabra integrar, tenemos que conceder la incidencia, la importancia que tiene de por sí. Lo digo así, a ver si lo dice.
Una discusión.